Solanos, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López anunció que más de un centenar de militares han dado positivo a las pruebas del nuevo coronavirus.
Tenemos un grupo importante de oficiales y tropas contagiadas con COVID-19, más de 160 efectivos que han estado acompañando a las brigadas de casa por casa, las brigadas de salud que ha ordenado el presidente.
Venezuela ha experimentado un aumento en los casos del coronavirus, reportando cerca de 9.000 infectados y más de 80 muertos. Pero estas cifras son cuestionadas por la oposición y organizaciones como Human Rights Watch, que la consideran poco creíbles. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí esta pausa informativa. Gracias y muy buenas tardes.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia, hoy es julio 13 del año 2020. Les saludo a su amiga Cari Roque y les agradece la sintonía que usted dispensa este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí dentro y fuera del territorio nacional cubano, agradeciendo la asistencia técnica en el día de hoy de Delfín Coca, la producción de Miguel Sánchez y desde luego también dándole las gracias a nuestro primer invitado en la tarde de hoy, el doctor Orlando Gutiérrez, directorio democrático cubano y prominentemente miembro de la Asamblea para la Resistencia en Cuba. Muy buenas tardes, Orlando.
Buenas tardes, Cari. Es un honor y un placer estar contigo siempre.
Bien, hoy es un día muy especial. En el año 1994 se cometió el genocidio más grande que el humano pudo haber cometido, esa tiranía desde que llegó al poder. Y tiene un largo contrario de asesinatos y crímenes, pero este fue precisamente uno de los más terribles que ha sacudido a la nación cubana. Y me refiero al hundimiento del remolcador 13 de marzo. Yo sé que tú no has quitado el dedo de ese renglón de eso como parte de la asesoría al proyecto Justicia Cuba. Es uno de los temas más prominentes en encauzar por genocida a la tiranía cubana, a Raúl Castro y a todos y cada uno de los que lo han sostenido en el poder. Me gustaría unas palabras tuyas ahora de reflexión sobre lo que este día significa para la nación cubana y para ti.
Yo creo que este día, en primer lugar, es un día de luto. Es un día de luto por esos inocentes que murieron por el único pecado, entre comillas, de querer ser libres. Entonces es un día de luto para todos los cubanos, porque ciertamente el nombre que llevaba ese barco, que era el 13 de marzo, el 13 de marzo no murieron tantos cubanos de un bando y de otro para que fueran asesinados niños, mujeres y hombres por querer ser libres. En segundo lugar, es un día que nos recuerda la naturaleza criminal de este engendro que ocupa Cuba, al cual rehúso decirle gobierno. Correcto. Esto es un régimen criminal que ha estado dispuesto a matar al que sea para poder seguir robándole los derechos y la riqueza a los cubanos. Y nuestro compromiso fundamental es con nuestros caídos, con esos niños que murieron para poder criarse en libertad. ¿Cuál era el delito de esos padres? El mismo delito que cometieron los míos, querer sacarme de una prisión para poderme desarrollar libremente. en un mundo democrático y fueron condenados a muerte por ese régimen, por ese simple hecho. Así que es un día de reconfirmar, de insistir en nuestro compromiso de lucha, que es un compromiso de lucha, como tú, te voy a decir a ti muchas veces, Cari, fundamentalmente con nuestros caídos.
Efectivamente, un día desdenable para esa tiranía. Yo también me niego a llamarle gobierno y creo que razones me sobran y al que no le guste que me lo discuta. Ahora quiero que me hables un poco de tu reunión con el presidente Donald Trump. ¿Cómo encontraste, cómo entiendes que está lo suficientemente informado por sus asesores del tema cubano y cuáles fueron los puntos fundamentales que le planteaste en esta tan importante reunión que tuviste con la máxima representación del gobierno americano?
Bueno, fue una reunión de más de una hora. Yo estuve junto a diferentes líderes del exilio venezolano y también de la comunidad cubana. Yo encontré un hombre informado sobre Cuba, muy consciente de que el régimen de Venezuela y el de Cuba es el mismo, es la misma cosa. Vi un hombre muy enfocado, lo vi muy decidido. Yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de poder decirle todo lo que yo quería decir. Y fundamentalmente yo le agradecí que ha cumplido con su promesa hasta ahora de sanciones estratégicas muy efectivas y de implementar los títulos 3 y 4 de la Ley de Libertad Cubana. Eso es esencial. Le expliqué que cada vez que el aparato represivo de inteligencia es debilitado por sanciones como la que se están llevando a cabo, el pueblo de Cuba procura y se lanza a buscar la libertad. Y por eso estamos viendo en los últimos meses, en las últimas semanas, protestas de muchos cubanos, de gran número de cubanos, en ciudades claves de Cuba. Yo le pedí el fortalecimiento de Radio Martí, de TV Martí, de Radio República, para poder llevarle a ese pueblo que está protestando y que se está revirando información objetiva, aceptada, información histórica, contexto internacional, que le permita tener herramientas de pensamiento para luchar más efectivamente por su libertad. Le pedí, precisamente por la masacre del 24 de febrero de 1996 de los hermanos al rescate, el enjuiciamiento criminal de Raúl Castro en los Estados Unidos. Le pedí que Estados Unidos ayudara el establecimiento de un tribunal internacional, un Nuremberg cubano, para juzgar a este régimen por sus crímenes de lesa humanidad. Esas fueron nuestras peticiones fundamentales. Y le dije claramente al presidente de que si se ayudaba a los cubanos libres a liberar a Cuba, el hemisferio entero y también Estados Unidos iban a respirar mejor.
Yo creo que sí, que indudablemente son puntuales los aspectos que has planteado con relación a cómo podría cambiar el hemisferio completo y verdadero, toda vez que ese régimen, esa junta militar que desgobierna la isla, salga del hemisferio occidental. No habrá paz en la región hasta que ellos no desaparezcan. Pero tristemente parece que hay muchos cubanos que apuestan por la longevidad, porque mueran ellos y venga una sucesión. Y ahí viene mi pregunta. Díaz-Canel, sencillamente, es más de lo mismo. ¿Cómo podríamos llegar a que entendieran otros militares, otras fuentes quizás que no pertenecen al anillo de poder, de que no tienen un futuro mientras esa cúpula siga desgobernando el país?
Con medidas fuertes, puntuales, estratégicas que golpeen al régimen. Un régimen de este tipo y sus integrantes solo entienden un lenguaje de poder y de firmeza, nunca de debilidad. Desde una postura así firme, que esté dirigida estratégicamente hacia el interior del régimen, a recordarles que es una pequeña minoría las que son culpables de crímenes de lesa humanidad y el resto de Cuba todo va a poder tener un nuevo comenzar, es que nosotros debemos implementar e instrumentar y orientar nuestros esfuerzos.
Muchísimas gracias, Orlando.
Gracias a ti.
Sé que tu tiempo es corto. agradezco mucho el haber aceptado nuestra llamada en la tarde de hoy, un día muy terrible, un día que marca un hito antes y después de la masacre del remolcador 13 de marzo en el año 1994.
Gracias, Orlando.
Y ahora los micrófonos de Tras la Noticia se trasladan a Valencia, en España, donde vamos a estar conversando sobre la economía cubana, que indudablemente es cada día más precaria, y para ello nadie mejor ni más autorizado que el profesor Elías Amor, a quien le doy la bienvenida en una tarde casi noche. ¿Cómo anda Valencia, mi querido profe?
Bueno, ya estamos en el verano, Cari, y ya sabes que el verano español es caliente, playero, y bueno, pero así todo hay que ir con mucho cuidado porque el coronavirus también anda por aquí, por Europa, y no vamos a tener todavía esa libertad que caracterizaba la vida española, ¿no? O sea que estamos todavía un poco con mascarillas, evitando el acercamiento a la gente, bueno, pues todo este tipo de cosas. En fin, a ver cuánto tiempo dura y cuándo se acaba esto.
Bueno, aquí pues estamos todos colgando de un hilito, tratando de cooperar al máximo, trabajando desde nuestros hogares y manteniendo al pueblo de Cuba informado de lo que posiblemente esa prensa controlada no le diga a diario. Y justamente vamos a hablar un poco de la economía cubana. Leí un artículo que hizo el Cibercuba, donde, a modo de introducción, dices tú que hace solo unos días las autoridades cubanas conseguían un aplazamiento en los pagos de la deuda del Club de París. Sí. Pero al mismo tiempo, tú reclamas que si el régimen castrista no asume de una vez por todas, con seriedad, y yo me río de esto, eficacia, y también hay que reírse, y voluntad política, se puede plantear un futuro inmediato del conjunto de la economía cubana, que podría ser peor y acabar con una crisis alimentaria, y esto lo predijo el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Háblame un poco de cómo llegaste a esto. ¿Vale más la ideología que la economía? Dame tu criterio. No a mí, al pueblo cubano, que es el que tiene que estar informado de la realidad, que aunque ellos viven día a día, no la conocen en su totalidad.
Bueno, pues por decírselo así de una manera clara a nuestros oyentes, lo que yo he propuesto en Cibercuba ha sido lo que ocurre en muchos países cuando una economía en un determinado país se encuentra en una situación muy grave, como es el caso de la economía cubana en este momento. Cuando un país se encuentra, insisto, en una situación muy grave desde el punto de vista económico y pide ayuda al exterior, Cuba pide ayuda al Club de París para que le retrasen los pagos de los intereses. El Club de París es un grupo de acreedores que le prestan dinero a Cuba para que Cuba haga determinado tipo de operaciones. Bueno, pues yo lo que propongo es que en esos casos, cuando un país se encuentra prácticamente al borde del abismo, en el que se ve cómo la economía va a colapsar, porque los indicadores de la economía cubana van en esa dirección, se dan condiciones extraordinarias para que los gobernantes reflexionen, se detengan a pensar en qué es lo que han hecho y qué es lo que no han hecho y en qué condiciones tienen la economía del país, y se pongan a hablar con todos los sectores económicos existentes en el país para intentar encontrar entre todos una salida consensuada. Esto ha ocurrido en muchos países del mundo, democráticos y no democráticos. Y la solución al final siempre ha sido buena porque ha mejorado las condiciones de vida de la gente, que yo creo que es lo más importante que los economistas en este momento tenemos que conseguir para Cuba. Mi propuesta en ese artículo es una mano tendida, pero no una mano blanda, una mano enérgica, porque al régimen cubano se le tiene que hablar con una mano enérgica, para que, por un lado, los que le prestan dinero no les den el dinero de manera gratuita, y por otro lado, el gobierno cubano se siente en una mesa a negociar con todos los agentes económicos privados y, por supuesto, también los estatales.
Pero esa oportunidad se la dio Barack Obama. Y la respuesta fue más de lo mismo. Es más, no había terminado de montarse en el avión presidencial cuando ya estaban recapitulando y regresando al enroque político, al atrincheramiento. O sea, ellos son los primeros conspiradores que hay contra lo que se llama el empoderamiento del cubano, la libertad de comercio, el que puede el campesinado no perder sus productos porque acopio no rinde lo suficiente. O sea, ese régimen tuvo su oportunidad de oro sin que le pidieran nada de hacer un poco más por la economía y por el modo de vivir del cubano. Más sin embargo, imperó la ideología e imperó la falta de efectividad e imperó que son plantas parásitas.
Si tú me permites, Cari, yo te voy a decir que no es comparable el momento que se produjo en el año 2014 con el de ahora. Hay muchas razones externas e internas que nos permiten establecer una clara diferencia entre lo que fue aquel clima de verdad de entendimiento falso entre Obama y Raúl Castro y lo que está ocurriendo en nuestra querida isla ahora. En aquel momento la economía cubana no estaba al borde del colapso. Recibía petróleo en grandes cantidades de Venezuela. Tenía unas expectativas de turismo espectaculares. Y nuestros amigos y vecinos que viven en Hialeah y que viven en Westchester enviaban remesas a sus familias en grandes cantidades. Además, habían viajes charter. Habían incluso hasta inversiones extranjeras, Cari, en aquel momento en proceso, porque se acababa de aprobar la ley y habían grandes expectativas. Aquella situación económica era boyante y el régimen comunista lo único que quería era que Obama no aprovechara una fotografía en Cuba proponiendo cambios de cara al futuro. ¿Qué hay ahora? Cari, ahora no es lo mismo. La economía cubana, como he muchas veces expuesto aquí en tu programa, está prácticamente al borde del colapso. El hundimiento de la economía cubana por consecuencia de la pandemia va a ser uno de los más grandes de América Latina. El sector público ya no puede gastar más porque el Estado tiene el 75% del Producto Interior Bruto y no puede crecer más. No recibe remesas del exterior, no consigue divisas. El petróleo de Venezuela llega a cuentagotas porque Venezuela también está hundida en la miseria. Les regalan arroz los vietnamitas para que coman unos cuantos cubanos porque en Cuba no se produce arroz, no se produce carne de cerdo, los alimentos no llegan a las bodegas. No es la misma situación. Esta situación de ahora es una situación de los que llamo yo dramáticas, en donde hay que tomar decisiones de gran recorrido y poner las luces largas para conducir el carro, porque si no te pegas un golpe contra la primera rama que se te cruza en el camino. Y el gobierno cubano en este momento tiene muchos problemas de credibilidad, de reconocimiento, de confianza internacional. Todo el mundo está mirando a Cuba para ver si Cuba realmente cambia. Y no está cambiando en la línea que tiene que hacer. Y eso es lo que yo estoy planteando. Yo creo que el escenario de Obama fue una fiesta, ¿verdad? Fue una campaña de imagen perfectamente orquestada por los asesores de imagen de Obama, que le venía muy bien, porque, bueno, en definitiva se hizo la foto en el estadio de béisbol de La Habana con Raúl Castro y brindaron y todo eso, pero eso no tuvo interés ninguno del gobierno cubano porque ya lo tenían el negocio montado. Pero es que ahora no lo tienen y tienen que encontrar fuentes de financiación. Por eso creo que ahora es el momento de que el Club de París, por ejemplo, exija a Cuba un plan serio de devolución de la deuda, es decir, que le obligue a realizar ajustes como a cualquier otro país. Argentina misma ahora, dentro de nada, va a tener que tomar medidas muy drásticas para poder relacionarse con el Fondo Monetario Internacional y obtener apoyo económico. ¿Por qué a Cuba se le da ese apoyo gratis? ¿Por qué se le regala el dinero? Estas son las preguntas que yo hago en mi artículo y que vengo de alguna forma a decirle a Díaz-Canel que lo que tiene que hacer es sentarse a hablar con todos los distintos agentes económicos y no permitir que desaparezcan los pequeños emprendedores, como está ocurriendo en Cuba, que es la base que sustenta la economía cubana.
Voy a pedirte que te quedes en línea. Tengo que hacer una breve pausa. Y continúo contigo porque indudablemente es muy razonable desde el punto de vista económico. Pero a la hora de la verdad, vamos ahora a hablar de las más de 8.000 cajas de mango a punto de pudrirse en Santiago de Cuba, que eso no tiene nada que ver con los parámetros normales de un país que quiere establecer una infraestructura para su mejora. Me voy a una pausa, regreso con más.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara, todo el mundo. Más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluidas, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente, las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa, pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscaras. Yo, con cada uno de mis pacientes, he estado con la filosofía de decirles a cada uno, tengo a todo mi personal entrenado para ellos, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o esturnando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y ya estamos de regreso en el día de hoy, julio 13 del año 2020, y me encuentro con el profesor Elías Amor, indudablemente. Pues todo un máster en asuntos económicos, y justamente días hay algo que me preocupa, porque mira, en la deuda externa, lo que pasó con Obama, los criterios que se puedan tener, las excepciones del Club de París, ¿qué tiene que ver eso con lo que sucede en Cuba, con el campesinado cubano? Cuba es una tierra fértil. Ahora, en este momento, más de 8.000 cajas de mango a punto de pudrirse en Santiago de Cuba. Lo dijo la gobernadora de la provincia, no lo puede negar. Beatriz Johnson expresó que el mango no se puede perder en los campos porque es comida. El pueblo lo necesita. ¿Y de quién es la culpa? Pues la culpa es de Acopio. ¿Y quién es Acopio? Pues sencilla y llanamente, una institución estatal, pues sencilla y llanamente, fue funcionable. Ahora, conversame de todo esto, de las piñas que se pierden, de las papas que se pudren, porque Acopio no las recoge, porque no hay una conducta severa en cuanto a lo que es brindarle a la población mayores facilidades para una canasta familiar cada día más en decadencia.
Sí, esto tiene dos lecturas. De un lado, bueno, es gracioso ver como hasta una docena de dirigentes comunistas locales, creo que de por allá de Santiago de Cuba, no sé dónde, se reunieron, Cari, para averiguar qué tienen que hacer para que los mangos no se pudan. Esto que los guajiros cubanos... Sí, los guajiros cubanos se lo pueden explicar como le explicaron a Fidel Castro, aquella idea de Fidel Castro,
de
una vaca chiquita.
Gobernadora de Santiago de Cuba.
No, pero claro, es que eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que los políticos comunistas, que no saben lo que es economía, porque yo lo estoy viendo aquí en España, aquí tenemos comunistas en el gobierno en este momento que no saben lo que es la economía? ¿Cómo es posible que esa gente tome las decisiones? Pues eso es lo que está ocurriendo en nuestra querida isla. Y los cubanos que me oyen saben que los viejos intermediarios y bodegueros que habían en Cuba antes del año 1959, cuando fueron todos confiscados por el comunismo, esos señores no tenían problema ninguno para llevar la malanga, la yuca, lo que fuera necesario a los mercados de Cuatro Caminos, a donde fuera necesario para que la gente todos los días pudiera comer de todo. La diferencia es que Acopio es una empresa estatal en donde no hay ningún compromiso, ni ningún interés, ni existe el más mínimo motivo, ni motivación para trabajar.
Lo primero que le falta es la gasolina. Muchos de ellos no pueden llegar a lugares lejanos porque no tienen suministro de gasolina. Porque como lógico y normal, y tú señalaste anteriormente, al ser una economía centralizada y al sentirse el régimen que tiene un desabastecimiento de gasolina y petróleo, no le interesa Acopio, le interesa que sigan funcionando los hoteles y el turismo, que es lo que le da la moneda dura, sin tener ellos que poner nada.
Sí, si hubieran intermediarios privados, Cari, sacaban la gasolina de debajo de las piedras, porque cuando hay actividad económica privada, lo más importante es satisfacer la necesidad del consumidor, porque eso es una idea fundamental de negocio. ¿Qué interés tienen los burócratas comunistas de Acopio de atender las necesidades de la gente si saben que la gente va a estar en las colas? La gente va a tener que comprar y vender los tickets en las colas para poder comprar un mango. La gente va a romper el aislamiento y la confiscación y el confinamiento para poder meterse en colas, que eso no se ve en ningún país del mundo y lo estamos viendo todos los días en nuestra querida Cuba. Por eso te digo que este tipo de noticias son las que verdaderamente me producen vergüenza con respecto a lo que está ocurriendo en la economía cubana.
No, y otra más que ese de vergüenza es el decomiso de más de 4 millones de pesos cubanos a un ciudadano que se dedicaba a cambiar dinero en forma ilegal. O sea, lo que el cubano entiende que robarle al Estado y hacer ilegalidades no está mal, porque ellos ven al Estado como su enemigo, y eso me preocupa para el futuro de Cuba. Dime hasta dónde te preocupa a ti también esto que ha ocurrido y que le han dado muchísima importancia en la televisión nacional.
Bueno, este caso que tú acabas de citar es un ejemplo clarísimo de a dónde llega el control y la intervención de la economía en Cuba. A ver, una persona que tiene la posibilidad de intermediar entre las distintas monedas, ¿qué delito comete? Ninguno. Si consigue hacer intercambios y ayuda a la gente a conseguir las diferentes monedas, está dándole un servicio a la comunidad. ¿Por qué tiene que tener una autorización del gobierno para hacer esa actividad? ¿Por qué tiene que estar regulado, intervenido, vigilado por los espías comunistas y los delatores del pueblo? Yo creo que este es un ejemplo clarísimo de una figura, en este caso esta persona que ha sido juzgada y condenada, ¿verdad?, que está dando un servicio esencial a la población, porque los cubanos necesitan cambiar moneda, cambiar dólares con CUC y luego del CUC al peso cubano. Ese servicio lo está dando esta persona, que lo que debería de tener es un reconocimiento en la colectividad, porque está dando una un servicio que el Estado no da, porque el Estado en las cadecas, Cari, luego lo que pasa es que la gente cuando va a una cadeca se encuentra con que tiene que hacer una cola kilométrica para conseguir el cambio, y cuando llega a su turno, la empleada, que también es una empleada burocrática del Estado, le dice, se acabó el dinero, mijito, ven mañana de nuevo. Y esa persona se queda sin los CUC o sin los dólares que necesita, pues, para comprar cualquier cosa o para lo que necesita. Como las cadecas funcionan mal, aparecen personas privadas que hacen este trabajo. Y ellos lo que han hecho ha sido decir que esta persona falsificaba la moneda para colocarle un delito adicional. Claro, es muy difícil falsificar. En Cuba es muy difícil falsificar el dinero.
Ese es el gobierno soterrado.
Claro.
Que verdaderamente existe dentro de Cuba y que tristemente, tristemente el cubano lo ve como muy normal. Pero a los que vivimos en libertad y conocemos un mundo donde el capital se mueve de otra manera, nos preocupa mucho. Gracias, profesor.
Bueno.
Tengo el dedo pendiente en varios temas con usted.
Muy bien,
para posiblemente
muy bien.
Finales de esta semana.
Era cuando tú quieras.
Elías Amor, desde Valencia, España. Muy buena suerte, que Dios me lo bendiga, profe.
Gracias, igualmente para ti. Gracias.
Bien, y ahora tengo el gusto y el placer de recibir al doctor Alfredo Melgar, indudablemente ante el alarmante crecimiento de los casos de coronavirus, pues indudablemente tenemos que priorizar esta situación dentro y fuera del territorio nacional cubano. Buenas tardes, Alfredo, bienvenido.
Muy buenas tardes, Cari, muchas gracias por seguir profundizando en este tema de tanto interés nacional e internacional.
Bien, te llamo porque me enviaste una especie de protocolo que tú quieres llevar adelante para los centros de asilo y de vida asistida, los cuales indudablemente han sido centros donde ha habido muchas personas fallecidas, y me gustaría que para beneficio no solamente de los que están dentro de la isla, que tienen familiares en el exterior, sino también para todos los que desde el exterior están en sintonía con Radio Martí, con este programa y todos sus programas, conocieran el protocolo que tú has creado y cómo piensa llevarlo adelante.
Así es, Cari. Este protocolo lo creé usando diferentes publicaciones de revistas médicas internacionales como New England Journal of Medicine, The Lancet, también revistas europeas, información que ha salido de América Latina. Y el objetivo principal era, primero, evitar las hospitalizaciones para las personas de la tercera edad, que ya sabes que tanto sufren en el hospital física y mentalmente, la separación familiar, la incomodidad, etcétera. Y en segundo lugar, bajar la mortalidad. Este virus ha sido terrible en el sentido de que han fallecido muchas personas mayores como consecuencia de la infección y agregado a enfermedades subyacentes. Entonces, un poco para aplicarlo también en América Latina, Cari, que es nuestro fin, y también en Cuba, pues he dividido en tres tipos de pacientes. Primero, el paciente que empieza con síntomas. Malestar, fiebre, dolor de cabeza, pérdida del apetito, y está esperando el resultado del examen. Ese paciente se debe aislar en el asilo, en la casa de vida asistida, debe estar aislado porque está esperando el resultado. No debe mezclarse con pacientes que ya están infectados, ni tampoco permanecer compartiendo con otras personas, porque si está infectado le puede transmitir la infección. Para ellos, un complejo vitamínico es esencial, Tylenol para la fiebre, que en Cuba, por ejemplo, se usa la dipirona, mucho líquido, la mejor nutrición posible, Sofran para las náuseas y los vómitos, que en Cuba se usa el Gravinol, que también puede estar disponible. Ese paciente es el que está esperando por el resultado del estudio. Después tenemos otro grupo, Cari, que es el grupo de pacientes que no tienen síntomas, pero que están positivos. Ese paciente está positivo de coronavirus, o sea, debe estar si es en un asilo, los que tienen las posibilidades de tener la unidad de COVID, pues debe transferirse a esa unidad o mantenerse aislado. ¿Qué es lo que se le debe dar? Además de lo que dije anteriormente, el zinc es muy bueno, 220 miligramos una vez al día. La vitamina C, que está disponible tanto en Estados Unidos como en Cuba, vitamina C, 500 miligramos dos veces al día, y la vitamina D, 4,000 unidades diarias. Muy bueno ese combo para esos pacientes porque le aumenta su sistema inmunológico y lo protege contra el virus. Y en el tercer grupo, Cari, están los pacientes que tienen síntomas, puede tener fiebre, falta de aire, malestar general, pérdida del olfato, y que están positivos de coronavirus. Además de lo que dije anteriormente de este combo, se le debe agregar un medicamento que se llama azitromicina. En Estados Unidos es Citromax. En Cuba puede conocerse como azitromicina y también está la claritromicina, el CPAC. El CPAC ha dado muy buenos resultados en estos pacientes positivos de coronavirus. Si desarrolla una neumonía, hay un antibiótico muy bueno que se llama Rocefin, que se puede poner intramuscular o endovenoso una vez al día, supervisado por una enfermera. Para todos los pacientes aplican las medidas de higiene, por supuesto, los laboratorios, hay que hacerle estudios de laboratorio para ver cómo está la hemoglobina, los glóbulos blancos, la función renal, etcétera, y también los anticoagulantes. Basado en los estudios hechos en Italia, muchos pacientes positivos de coronavirus tienen una coagulación intravascular diseminada, se forman muchos coágulos. La anticoagulación es recomendada. Por ejemplo, en Cuba existe la aspirina. Si tiene 81 miligramos de aspirina, es bueno tomarse una vez al día, especialmente si tiene problemas cardíacos, si tiene problemas circulatorios, diabéticos. Para esos pacientes la aspirina es muy buena. También está el Lovenox inyectable, 40 miligramos al día. Los nuevos anticoagulantes, el Eliquis, el Pradax, el Xarelto, es recomendable para evitar la coagulación intravascular diseminada y que, por supuesto, esto aumenta la mortalidad. Hay otros medicamentos, Cari, como son la hidroxicloroquina, que ha estado en la controversia desde el principio, que los estudios se contaminaron porque se metieron manos que no son del campo de la ciencia y alteraron los números, y entonces la hidroxicloroquina se quedó en esa controversia, si sí o si no. Algunos estudios dijeron que aumentaba la mortalidad. La hidroxicloroquina es mejor aplicarla en los hospitales. Igual que la dexametasona en el hospital, el suero de los pacientes que se han recuperado está dando muy buenos resultados. El suero que se les trae y se le administra a los pacientes que están muy malitos en terapia intensiva. Los antiinflamatorios y sobre todo ahora un grupo de españoles ha sacado que las células madre está siendo muy efectiva en los pacientes que están en terapia intensiva en cuanto a su recuperación. Así que esto es parte del protocolo que he creado, Cari, y repito, el objetivo ha sido salvar la vida de estas personas mayores que han sido las más castigadas mundialmente y evitar que tenga que ser hospitalizada en hospitales que muchos no tienen las condiciones de higiene ni las condiciones en los cuartos para estar el paciente. Así que si lo podemos tener fuera del hospital, siempre y cuando no peligre su vida, es una buena opción.
Ahora bien, me gustaría tu comentario porque hay una viróloga china que está aquí en Estados Unidos, que salió huyendo, y que asegura que Pekín mintió sobre el COVID-19. Lin Mengjiang asegura que el gobierno chino la mandó a callar cuando tenía la obligación de decirle al mundo lo que estaba pasando. Esto indudablemente ha despertado en esta entrevista que ella le concedió a Fox, pues una serie de interrogantes. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, Cari, yo estoy de acuerdo. Esta viróloga ha tenido el valor de escapar y decir la verdad. Teme por su vida, como es lógico, pero sí, los países comunistas tradicionalmente no dicen las estadísticas reales. Nunca van a decir la verdad. Encontrar realmente de dónde salió el virus va a ser muy difícil, porque para estos países comunistas, las estadísticas para ellos que sean negativas los afecta su imagen y anteponen la imagen a la salud mundial. Y si es cierto, si hubieran avisado con tiempo, el mundo se hubiera preparado y se hubiera protegido. Recuerda que también un médico joven de la China, que después apareció muerto, según ellos, infectado de coronavirus, también le había denunciado mucho antes, en los meses de noviembre y diciembre, que había una epidemia grande ahí en Wuhan que se estaba desatando y que iba a afectar al mundo. Y luego, pues, lo dieron como muerto. Así que yo creo que sí, que conociendo que el coronavirus es un virus de muchos años, desde los años 60 se sabe que existe, pero la letalidad de este, cómo ha mutado, cómo se infectan las personas, todo eso levanta grandes sospechas, primero de que fue un experimento de laboratorio, de que se le fue de las manos, y en segundo lugar, que no fue real, que esto empezó en enero. Ya desde agosto del 2019, según las imágenes de satélite, se había detectado un aumento en los hospitales de mucho movimiento de personal en China, lo cual levanta alta sospecha de que sí, que desde aquella fecha ya la epidemia se estaba yendo de control. Pero aparte de eso, Cari, también culpar a los animales salvajes, se sabe que, por ejemplo, en China es cultural que coman animales como murciélagos.
En la pandemia llevaron adelante la feria del perro.
Exactamente.
En plena pandemia, lo cual indudablemente pues deja en entredicho, ¿no?, la efectividad de la Organización Mundial de la Salud a la hora de hacer un seguimiento mucho más efectivo en torno a esta pandemia. Ahora, médicos de Jamaica están denunciando que el gobierno de su país ha hecho considerables recortes económicos que impiden pagar salario a los trabajadores de salud local, mas sin embargo invierten fondos en la contratación de misiones de galenos cubanos. Entre los afectados hay 6 especialistas del Hospital Universitario de Indias y los altos funcionarios de la casa. O sea, ¿cómo estamos viendo esto? Como que el régimen nuevamente está utilizando este coronavirus, que ha sido letal, mortal, que lo sigue siendo, que hoy por hoy nosotros en Estados Unidos estamos en un ciclo donde por día crecen los contagios, como para continuar con su explotación de trata de médicos cubanos.
Así es, Karin, no es la primera vez que sacan estas denuncias. Ya había salido antes de México, de Ecuador, de Bolivia, de Sudáfrica. Por ejemplo, en México en el 2019 un despido grande de personal de salud, médicos, enfermeras, técnicos. Sin embargo, después contratan al personal cubano, una contradicción tremenda que ha traído muchas protestas. Lo cual quiere decir que ahora en Jamaica está pasando lo mismo, y también pues ya Cuba quiere enviar o ya envió médicos a Azerbaiyán, que es parte de una república, o sea, ex soviética de lo que es la Rusia actual. Están mandando médicos a todas partes del mundo buscando desesperadamente mantener esas misiones para de alguna forma obtener esos sueldos millonarios que le quitan a los salarios millonarios que le quitan a los médicos y se lleva el régimen de La Habana, más la propaganda política. Al final también han habido denuncias y quejas de que los médicos no están haciendo su trabajo, porque lo que necesitan en estos países es médicos especializados, por ejemplo, en terapia intensiva, que sepan manejar pacientes que están en ventiladores, y estos no son los que están enviando. Así que es más bien una labor política y, por supuesto, económica que efectiva. Pero como estamos en medio de una epidemia que no se ha resuelto todavía, pues los países estos siguen aceptando estas misiones que han sido condenadas como tráfico humano.
A ver, por último, Melgar, la Florida sigue estableciendo un récord, 15.300 nuevos casos en un día. ¿A qué se debe? Se debe a la falta de precaución por parte de las autoridades sanitarias, a que no hay un contexto, no se ponen de acuerdo los alcaldes en una política unitaria, a que abren y cierran. Dame tu criterio, ¿por qué estamos nosotros en el pico más alto del coronavirus?
Así es, Cari, yo creo que es una combinación de todo. Tuvimos unos meses muy duros, marzo y abril, de aislamiento total, de confinamiento, de cuarentena, de toque de queda, y llegó el momento de la decisión de abrir, que era pues difícil, porque cómo se podía abrir y evitar que siguieran subiendo los casos, pero a la vez reactivar la economía que se estaba yendo en bancarrota total. Y ahí es donde falló, no hubo una consistencia por parte de las autoridades, y también pues la gente, sobre todo joven, no quiso respetar las medidas, las restricciones, siguieron la fiesta, los grupos, después vinieron las protestas estas que han pasado aquí en Estados Unidos, que yo me imagino que en Cuba habrán escuchado que más que protestas fueron pues turbas rompiéndolo todo, donde tampoco respetaron los espacios, ni las máscaras, ni nada. Entonces ha sido una combinación de todo, entre la indisciplina social y todos estos grupos, ha creado este caos que estamos viviendo ahora, que ahora está siendo difícil de controlar, pero la única forma es educando a la población, dándole más información de lo que está pasando y, por supuesto, continuando con las medidas que lleven de alguna forma a romper esta cadena de transmisión que se está produciendo aquí en la Florida, que ya tenemos prácticamente uno de los números más altos a nivel nacional.
Bueno, muchísimas gracias al doctor Alfredo Melgar por ponernos en contexto los protocolos que él ha creado, que de acuerdo a autoridades en 11 están dando magníficos resultados. Y por último, una pregunta. Alfredo, si una persona por X circunstancias no puede hacerse la prueba por la fosa nasal, ¿qué otro método existe para saber si tiene coronavirus?
Muy buena pregunta, Cari, porque fíjate que al principio solamente se estaba haciendo por la nariz, por las fosas nasales, una prueba extremadamente incómoda. Sin embargo, se ha demostrado que si la persona tiene el virus, lo tienes en la saliva. Entonces se está haciendo ahora bucal. No hay que hacerlo tan atrás. Si se toma una muestra de lo que es las encías, la parte superior de la lengua y la parte inferior de la lengua, si la persona está infectada, va a salir positivo porque el virus está allí, porque es muy infeccioso. Quiere decir que esa prueba es menos incómoda y también realmente si tiene el virus va a salir. Los anticuerpos se están haciendo, pero los anticuerpos es más bien para ver si la persona estuvo en contacto con el virus y si tiene cierta inmunidad. Pero los anticuerpos del virus, del coronavirus, no sustituyen al PCR, que es la prueba que detecta si una persona tiene el virus o no.
Muchas gracias al doctor Alfredo Melgar por haber compartido con todos nosotros. Las gracias también a Delfín Coca por la asistencia técnica, a mi productor Miguel Sánchez, y todos estamos, pues indudablemente, en una cuarentena, tratando de llevarle al pueblo de Cuba y a los que nos escuchan en el exterior lo último que sucede en el ámbito político, económico y social, sobre todo al pueblo de Cuba. Ahora los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.